Vamos a ponernos en pie acá en nuestra iglesia, y a usted que nos escucha en este momento ahí en su casa, en la oficina o probablemente en un cibercafé, queremos darle la más cordial bienvenida y le saludamos desde la ciudad de Brownsville, Texas, desde el sur del Valle de Texas. Le saluda el pastor Carlos Navarro, el pastor de la Iglesia Bautista West Brownsville. Vamos en esta noche a predicar un sermón que le hemos titulado ¿Cuándo comiencen a llegar las bendiciones? ¿Cuándo comiencen a llegar las bendiciones? ¿O cuándo las bendiciones empiecen a llegar? Capítulo 28 del libro de Deuteronomio, versículo 1 y 2. ¿Cuándo las bendiciones empiecen a llegar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que, cómo vamos a reaccionar? ¿Cuándo las bendiciones empiecen a llegar? Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y el versículo 2. Yo voy a leer el 1 y todos por favor nos unimos en el versículo 2. Dice así el Señor en su palabra: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Todos en el 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Padre, bendice tu palabra, te damos gracias por ella. Gracias, Señor, porque nos da la esperanza que en algún momento a nuestra vida las bendiciones llegarán y nos alcanzarán. Queremos pedirte, Señor, que nos des mucha sabiduría para saber reaccionar cuando estas o todas las bendiciones empiecen a llegar a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo y por su pronto retorno en gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. ¿Cuándo las bendiciones empiecen a llegar? No creo que haya un versículo en la Biblia, no creo que exista un pasaje en la Biblia en donde dice que toda aquella persona que siguió al Señor, que sirvió al Señor, que lo hizo de una forma desinteresada, desmedida, que lo hizo de una forma natural y con toda la fuerza y la pasión de su corazón. No creo que exista un pasaje en la Biblia que diga que esa persona no recibió de parte de Dios lo que Dios le prometió. ¿Por qué? Porque Dios no es así. Porque Dios es un Dios que cumple lo que promete. Se recuerda que habíamos predicado, probablemente hace como unos 3 años, y habíamos dicho el por qué a mí, en lo personal, en lo particular, como cristiano, a mí me gustaba la personalidad de Dios. Me gustaba porque era veraz. Y que Dios todo lo que te promete te lo cumple. El día que te ha dicho que te va a castigar, que no te quepa la menor duda, que el castigo llega. Tarde o temprano, pero el castigo llega. Ahora, pero también, si Dios te ha prometido de que Dios te iba a bendecir, que no te quepa la menor duda de que también la bendición va a llegar, porque Dios es un Dios de verdad. Él cumple lo que promete. Y no hay nada que quede inconcluso, no hay nada que quede a medias. Si Dios te ha prometido, y si Dios tiene preparado, y Él jamás de la vida se queda con nada de lo nuestro. Jamás de la vida deja reservado. No, esto es tuyo, esto yo lo tengo guardado, esto yo lo tengo preparado, esto yo lo tengo estipulado, esto yo lo tengo aquí designado para entregárselo a fulano de tal. Y yo voy a bendecirlo. Yo sé cuándo lo voy a hacer. Yo sé cómo lo voy a hacer. Y yo sé en qué forma o en qué proporción voy a empezar a bendecir a este hermano o a esta hermana. Por eso yo he llamado el versículo, he utilizado estos dos versículos, porque en el versículo 2 aparecen todas las bendiciones, aparece siempre en futuro. Si usted se da cuenta, mire lo que dice en el versículo 2, capítulo 28, dice: y vendrán. Aquí no hay tal vez, a lo mejor, es posible, maybe, perhaps. No, aquí dice: y vendrán. Así que, por favor, la pregunta para esta noche, ¿está listo? ¿Está lista usted para para empezar a recibir ese caudal. ¿Está listo usted para empezar a recibir esa cantidad de bendiciones que Dios había estado guardando y que ya decidió dárselas? El lunes en la mañana, 6:00 de la mañana, dábamos inicio a nuestro culto. Y yo le soy sincero, no digo que soy incrédulo, pero hasta cierto punto un poco de escepticismo, aunque claro, el escepticismo entra en dentro de la categoría de la incredulidad. Y digo escéptico con respecto a que no creía que en 6 meses ya algunos hermanos iban a resolver su problema. Me dice, yo quiero venir, me dice Celia, pero es que yo, ay, para levantarme, me dice. Bueno, entonces, ¿a quién le digo que me hable? Sí. Entonces, pero aquí viene una cosa. Yo no creo que Celia en el próximo mes de octubre le den ganas de quedarse en su casa, al haber escuchado que las peticiones de su propia hermana, de Claudia, pasara y decir, el Señor me ha contestado 2 de las 5 peticiones. Y no creo que a Claudia, o a Celia, o a la hermana Martínez, se queden en la casa después de haber escuchado que a la hermana Betty el Señor le ha contestado las 5 peticiones. Y hermanos, ¿y cuántos de nosotros tenemos tanta necesidad y ni siquiera tenemos hasta esta altura la hojita de las peticiones que nosotros vimos desde el 2 de enero de este año que comenzaba? ¿Cómo quiere usted que Dios le conteste? ¿Cómo quiere usted que Dios venga y dice, ah, fíjate que he pensado bendecirte, si no hemos en ningún momento puesto de nuestra parte, si no hemos buscado a Dios con todo el corazón, si no hemos tenido nosotros la atención debida a la voz del Señor? Y sabe una cosa, mientras, y esto lo hemos repetido 20 veces, mientras más tiempo nosotros nos tardemos en acercarnos a Dios y mientras más tiempo nosotros decidamos buscar al Señor con todo el corazón, más tiempo pasará para que el Señor nos conteste nuestras peticiones. ¿A quién no le gusta escuchar el testimonio de Irmita de la semana pasada? Yo creo que a nadie le guste conocer a la Irmita de hace 15 días cuando pasó llorando. Todo el mundo quiere ver a una Irma como la que pasó hace 8 días acá a dar testimonio. Fui con el médico me ha dicho esto y el médico me ha bendecido. Ahora, pero vea lo que dice el versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Pero no solamente eso, sino que dice también, ¿y qué dice? ¿Y qué? Y te alcanzarán. Aquí no dice tal vez. En este versículo está encerrada la garantía, está encerrada la seguridad de que todas esas bendiciones que habías deseado, que habías pedido, por las cuales habías orado, por las cuales te habías angustiado, ya vienen en camino. O sea, que no te quepa la menor duda, que van a venir y te van a alcanzar. ¿Por qué? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Tampoco creo que nosotros, no creo, así como estoy seguro que no existe un pasaje en la Biblia donde dice que haya quedado algún hijo de Dios o que haya quedado un siervo de Dios pendiente de que Dios le haya entregado o le haya regalado una bendición. O sea, porque Dios se complace toda la vida en darnos a nosotros lo que le pedimos. Por eso escogimos el día lunes de la mañana el texto que dice, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué dice? Y Él te concederá. ¿Cuáles? Correcto, pero primero dice, deleítate. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, vea usted conmigo, ¿por qué? ¿Por qué cree usted que me lleno de tanta seguridad o que tengo la plena convicción o la plena seguridad de que esto se va a convertir? Ahora, no termine ahí en Deuteronomio, pero véngase adelante conmigo. Adelante de Deuteronomio está el libro de Josué. Y en Josué capítulo 21, versículo 43 al 45, fue justo el texto que el hermano Pedro Soto leyó al principio del culto. Deuteronomio 28:1-2 es el texto formal que tenemos para el mensaje de esta noche. Pero mire esto, por favor. Josué 21, versículo 43 al 45. Yo tengo subrayado este versículo porque cuando yo veo esto, digo, wow, yo no pienso que Dios pueda ser solamente un Dios de una época o de una temporada. Mi Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, tomando yo esto en serio y tomando en consideración la seguridad y la garantía de la palabra de Dios, que Jesucristo no cambia, que es el mismo, entonces también en mi vida no es que pueda. Estoy seguro que va a pasar en mi vida que esas bendiciones, eso que yo he anhelado, eso que yo he pedido, va a caer en mi vida tarde o temprano. Mi problema es el tiempo. Mi problema es que yo soy el que me desespero. Mi problema es el que yo soy el que me aflijo. Mi problema es porque yo vivo marcado por este problema que se llama tiempo. Pero como Dios vive en la eternidad, Él no tiene ninguna complicación con esto. Él te puede contestar la petición dentro de 3 veces y probablemente tú la querías para cierto día. Déjenme decir una cosa. Dios nunca llega tarde y Dios nunca llega temprano. Dios llega justo en el momento que más nosotros lo necesitamos. Por lo tanto, no nos movamos. Por lo tanto, quedémonos en donde estamos, porque la bendición viene en camino. Ya va a llegar. Por eso, el mensaje de esta noche. Cuando empiecen a venir las bendiciones. Miren lo que dice la Escritura. En Josué 21, 43 al 45. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos ¿a cuántos de sus enemigos? A todos. Ahora vea, por favor, conmigo el versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Esto es lo que me gusta. Todo se cumplió. Dios no es un Dios que hace las cosas a medias. Dios no hizo la creación a medias. Dios no nos bendice a medias. Dios no nos salva a medias. Dios no nos lleva al cielo y nos deja en un lugar intermedio. Dios hace todo perfecto. Ahora, aquí digo con esto. Cuando las bendiciones empiecen a llegar. El día de ayer iba saliendo de la oficina como a eso de las 4:15, 4:20 de la tarde, y encuentro a una familia acá de la iglesia que habían quedado a reunirse con unos cuantos hermanos, y se lo dije al hermano y a su esposa. Le digo, hermano, quiero decirle que me dio mucho gusto escuchar a su esposa al verle ponerse en pie y haber dicho, el Señor nos ha contestado la segunda petición que teníamos. La segunda petición que teníamos era que el Señor nos ayudara a arreglar nuestro problema económico. Y usted sabe que un problema económico hace tambalear, hace angustiarse, hace afligirse. Un problema económico a muchos de nosotros nos hace cometer muchas veces errores y tomar decisiones equivocadas y tomar salidas y muchas veces retirarnos, y empezamos a sentirnos que hemos sido abandonados por Dios. Empezamos a sentirnos que Dios no me escucha, que por qué fulano, por qué la hermana Betty, 5 de una vez de un sol. ¿Y por qué yo? Pues, y le digo, mire cómo son las cosas. Mire las grandes ironías de la Biblia, de la vida. La hermana le contesta 5, y yo de las 5 que tengo, ni una me ha contestado. Entonces, pero no por eso yo me voy a sentir decepcionado, no por eso me voy a sentir yo inconforme, no por eso voy a sentirme yo que Dios no me quiere, o ya no voy a hacer lo que hago. No, al contrario. Yo no sirvo a Dios ni sigo a Dios por lo que Él puede hacer por mí. Yo sirvo y sigo a Dios por la salvación que le ha dado a mi alma y por lo que Él es, pues, no por lo que me da. Ahora, cuando Dios me llegue a dar, me va a comprometer aún más. Ese es el problema. Porque cuando Dios te empiece a dar y empiece a deshojar y empiece a caer toda esa cantidad de bendiciones, vas a estar en un compromiso y en una deuda tremenda para con Dios. Porque además de la bendición de la vida eterna, además del perdón de tus pecados, además de todo lo bueno que ha hecho en tu vida, te ha contestado y te has dado cuenta que te ha dado las peticiones de tu corazón. Ahora, cuando las bendiciones empiecen a llegar, quiero en primer lugar prepararnos en todo esto. Usted hace una pregunta. Señor, ¿cuánto tiempo tengo yo de estar pidiendo por un problema que me aniquila, que me asfixia, que me que me hace perder el control, que no me hace sentirme bien, ya la comida me da lo mismo, ya cualquier alegría me es a mí muy llena de intranquilidad, ya no la tomo con naturalidad, ya veo las cosas frívolas, ya me molestan, me incomodan. Cuando las bendiciones empiecen a llegar a su casa, ojo con esto, le voy a explicar. Mire, yo no sé cómo lo calificamos nosotros, pero para aquella persona que ha estado pidiendo por un cambio radical en el comportamiento de su esposo, o por aquel esposo que ha estado pidiendo por ese cambio radical, no solamente el comportamiento, sino que también en la conducta y en la forma de expresarse de su esposa, cuando usted empiece a ver cambios, cuando usted empiece a darse cuenta y usted dice, bueno, de veras que mi esposo ya no es el mismo. Yo ya no me he metido, ya no le he reclamado, ya no he insinuado, ya no le he reclamado yo más nada. Yo he dejado todas las cosas en las manos de Dios. Y ahora yo me doy cuenta que mi esposo es distinto, que mi esposo es diferente conmigo. Las cosas han cambiado, es un poco más tierno, es un poco más considerado, es un poco más preocupado por las cosas que a mí me están aconteciendo. Cuando usted empiece a detectar todo esto, Dios está empezando a bendecir. Y sabe una cosa, no se sorprenda. No se sorprenda o no le atribuya esto a un acto de casualidad. No le atribuya a usted esto a un acto mero de coincidencia. No. Dios ya le oyó. Dios ha visto a esa mujer, a esa esposa, a esa madre de familia que ha estado siempre afligida y dice, bueno, esta mujer ya no aguanta más. Esta mujer ya no soporta más. Voy yo a contestarle esa petición. La voy a empezar a bendecir. Le voy a empezar yo a dar lo que toda la vida ha pedido. Cuando es por ese esposo que nosotros orábamos, por ese hijo que nosotros hemos orado, que ya tenemos tantos años, por esa hija que probablemente no mostraba ningún interés en la escuela. Yo miraba que mi hija no, era tan indiferente. Mi hija era una muchacha así, tan vanidosa. A ella no le importaba el hecho era tan irresponsable. O sea, a ella le importaba poco lo que pasaba en alrededor de su vida, en su vida propia, en la vida de sus hijos o en la vida... Y ahora me doy cuenta, esta muchacha me sorprende. De ella misma ha salido el deseo de ir a la universidad. De ella misma ha salido el deseo de atender a sus hijos. De ella mismo ha salido el deseo de ser un poquito más responsable. Y sabe una cosa, no se sorprenda, Dios ha empezado a bendecir. Dios ha oído la oración. Dios ha comenzado a demostrarle, le ha dicho, no te preocupes, ya te oí. Te he visto por últimos 7, 8, 9 años. Te he visto llorar, te he visto afligida, te he visto que haces... te has complicado, he visto que hasta tu salud se ha deteriorado, y no te preocupes, ya te oí. Esta hija que era tan rebelde, esta hija que era tan irresponsable, esta hija que era tan indomable, ahora se ha comportado en toda una damita y ahora se comporta como toda una buena cristiana. No se sorprenda cuando todo esto empiece a llegar. Dios no se ha olvidado de usted y Dios nunca se va a olvidar de usted. Yo hablaba con esta pareja el día de ayer y le digo, y quiero que me escuche, quiero que me preste atención en esto, lo que voy a decir. Mire, nos debemos de sentir tan afortunados en esta iglesia. Está a poco de llegar, a 3 centavos de llegar el galón de gasolina a los $3, y aquí hay personas que no te fallan a ningún culto y vienen de 20, 22, 18 millas de distancia a los cultos de la iglesia. Usted sabe que antes fuleábamos el tanque de gasolina con $25. Hoy necesitas 40 para llenarlo. Y aquí hay hermanos que escatiman esfuerzo. Y aquí hay hermanos que ni siquiera se preocupan que porque su carro está consumiendo o porque su carro está... No se preocupan absolutamente por nada. Aquí están en su iglesia. Yo hablaba ayer con la familia de esta y le digo, hermano, quiero decir una cosa que yo pude apreciar claro, uno de pastor muchas veces no se acerca, no pregunta, y lo mejor es así, pues sabía por ciertas peticiones que hacían en público que había una complicación, no había una seguridad en su trabajo, no estaba fluyendo el trabajo del hermano, especialmente no estaba generando la cantidad suficiente como para poder sostener o para mantener la estabilidad económica en la casa. Y empezó, pero ¿sabe una cosa? Nunca se apartaron, jamás de la vida, nunca interrumpieron sus cultos. Siempre sus cultos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el lunes en la mañana, no digo que el lunes en la mañana el Señor le contestó, el lunes en la mañana dio el testimonio donde dice: gracias a Dios, porque teníamos una segunda petición y nuestro problema era un problema económico, y el Señor ya ha bendecido y nos sentimos bastante bien. No se sorprenda, Dios no puede quedarse en ningún momento con nada de lo que Él nos ha prometido. No se sorprenda que Él no puede en ningún momento darle esta bendición que es suya y poder decir: la voy a desechar. Mientras nosotros nos mantengamos firmes y seamos constantes, y mientras nosotros tengamos esa voluntad en nuestro corazón de hacer las cosas, pero con toda alma, con todas las ganas para nuestro Dios, ¿sabe una cosa? Vamos a arrinconar a Dios, y lo digo con todo respeto, y vamos a poner a Dios en una posición bien difícil. Él va a tener un dilema: ¿y qué hago? Donde Dios no va a tener otra alternativa más que empezarnos a bendecir. Y a bendecir, y a bendecir, y a bendecir. Ahora, espérenme un segundo, porque cada uno de los puntos del mensaje tenemos que terminarlo con esto. Pero cuando Dios empiece a bendecirle más de lo que usted se imaginaba, véate conmigo, por favor, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Quiero que piensen por un segundo en esto y que usted empiece a descifrar. Efesios capítulo 3, versículo 20. Que usted descifre este versículo de la forma que a usted más fácil lo pueda digerir o lo pueda entender. Efesios capítulo 3, versículo 20. Lo dejo a total libertad, lo dejo a que usted lo pueda interpretar y le pueda sacar la ventaja en la forma que usted más le convenga. Pero mire lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 20. Observe lo que dice: y a aquel, fíjese cómo aparece aquel acá, está en mayúscula, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, ¿de qué dice? De lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, le digo una cosa: usted pide por algo y Dios toda la vida le va a dar algo que usted ni se imaginó que Dios podía darle. Ese es el gran Dios que tenemos nosotros. Esa es la calidad de Dios que nosotros tenemos. Que Dios toda la vida nos da a nosotros abundantemente, y muchas veces nos da muchísimo, mucho más de lo que nosotros habíamos pedido. Pero aquí está el problema. Pero cuando Dios empiece a bendecir, cuando empiecen a caer esas bendiciones una tras otra y otra y otra y otra, y se repiten y se multipliquen, cuidado con perder el piso, ¿eh? Cuidado con empezar a levitar. Cuidado con empezar a darnos cuenta que empezamos a elevarnos de donde estamos. Porque una vez que empezamos a perder el control y que empiezan a llegar, pero por borbollones, por cantidades, las bendiciones, no perdamos en ningún momento la cabeza. No nos descontrolemos. Porque ahí es donde Dios dice: ay, por eso es que no quería darle esto. Por eso, porque te chiflas, te enloqueces, con cualquier cosita te pierdes. O sea, es un dulce que le quise dar, pero se empalagó. No. Entonces, cuidado con esto. Ahora, voy con la parte 2 del mensaje. Cuando las bendiciones comiencen a llegar en su trabajo. Hermano, ¿cuántos de nosotros? Mire, no levante la mano. No levante la mano. ¿Cuántos de nosotros? Fíjese pues. ¿Cuántos de nosotros podríamos vivir un poquito más si nos dan $50 a la semana de aumento en nuestro salario? Fíjese que no estoy yendo de más. Va, póngale 25 en la semana. ¿Sabiste que $100 en la casa de cualquiera de nosotros representa un alivio? $100. Platicaba una hermana, yo le agradezco a los hermanos que tienen la confianza de acercarse y hacerme una pregunta. Estoy seguro que nadie ciegamente hace lo que el pastor le dice. Ellos consideran las opciones, el pastor opina, ve la problemática y trato la manera de opinar para ver cómo puede resolverse este problema. Aquí hay una persona que me dice: pastor, tengo un problema, me voy a jubilar. Y mire, me dijo, debo la casa. A la casa le debo 12 años. Mire, me dijo, de la casa pago 400, voy a redondear las cantidades, pago $400. Y recibo, y el pago del carro son 300 y pico. Y yo recibo $1,000. Voy a redondear esto. Y me dice, no voy a alcanzar a vivirlo. Pago 400 de la casa y pago 300 del carro, son 700. Me quedan 300. No voy a vivir con 300. Y me dice, ¿qué hago, pastor? Bueno, le hice la pregunta, ¿qué has pensado hacer? Y me dice, voy a vender la casa, me dice. Bueno, le digo, ¿por qué no vendes el carro? Porque en el carro no vas a dormir ni te vas a bañar. El carro no, ¿qué es más importante, el carro o la casa? Sí, pero lo necesito por las cosas de esto y lo otro. Bueno, hagamos una cosa. Entonces, ¿qué otra opción tenías? Y me dice, financiar la casa. ¿Ok? ¿Y cuánto debes ahorita? ¿Tanto? ¿Y por cuánto? ¿En cuánto tiempo se vence la casa? 12 años. Si vas a financiar la casa, ¿en cuántos años el banco te lo...? En 30, me dijo. Dios. No, le dije, no hagas eso. Pero es que, mire, me digo, una de las dos cosas tengo que deshacerme. Y le dije, bueno, espéreme, porque estas cosas no son de fantasía y estas cosas no son de ilusiones. Entonces me dijo, está difícil. Mi recomendación es esto: la casa no la vendas. La casa es un patrimonio, la casa es una inversión. Si a mí me dice, yo me deshago del carro. En el carro yo no me voy a bañar, en el carro no voy a dormir, en el carro... Perfecto. Y llega un día, se sienta conmigo a mi lado y vamos a hacer un viaje, vamos a los basureros, amigo. ¿Qué cree, pastor? ¿Qué? Usted sabe, me dijo, que yo me separé, soy divorciado. Y mire, me dijo, yo pues tengo tanto tiempo, me dijo, de que yo ya no... pues había contado, me dijo, con la ayuda de mi ex esposo. Y mire, me dijo, han pasado algunas cosas en la casa. Y le comenté yo a uno de mis hijos, y mis hijos pues creo que le han de haber hecho el comentario a su papá. Y llegó el ex esposo y le dijo, no te preocupes, ya me enteré de que estás pasando por este problema. Dame por favor los cupones, dame por favor el bill de la casa, que yo me voy a encargar de terminarla de pagar. Así es Dios. ¿Cómo? Yo no sé. Nosotros no podemos en ningún momento sacar una fórmula, ni científica. No, mire, haga esto y haga esto y haga lo otro, igual a esto. No sé, porque Dios es multiforme. Probablemente de la forma como actuó el ex esposo en la vida de esta hermana, no vaya a actuar con usted. Al verla que usted ya está a punto de perder la casa, se la va a quitar y se va a quedar él con la casa. O sea, porque no es lo mismo, me explico. Entonces, ¿cuántos de nosotros con $25 a la semana, $100 a la semana, no seríamos una persona más estable? El aumento, fíjese pues. Y cuando usted menos piensa, no interrumpió en ningún momento su vida espiritual, no interrumpió en ningún momento su relación con Dios, no dejó de ser esa persona tan centrada, tan ecuánime como lo es usted, no perdió la esperanza en Dios, sostuvo el versículo que acaba de subrayar de Josué, donde dice, y todo se cumplió, toda la palabra, todas las promesas de Dios se cumplieron, y usted lo creyó, se aferró. Y llega un momento cuando, sin pedir el aumento de salario, se acerca el jefe de personal o el gerente de operaciones o el presidente de la empresa y le pone una carta o le pone un memorándum o le manda un correo electrónico donde le dice, fulano o fulana, he tomado en cuenta, he visto esto, y a partir de tal mes yo te voy a aumentar. No se sorprenda, las bendiciones han empezado a caer. Eso será el principio de una mejor estabilidad económica en su casa. Eso será el principio de que usted ya tiene un poquito de más libertad. Eso será el principio de que usted puede ya respirar un poquito más y ya no está tan preocupada por la luz, ya no está preocupada por la renta, ya no está preocupada por la comida, ya no está preocupada por qué hago ahora para vestir a los niños, los útiles, ya no, porque eso le empezó a dar a usted un poquito más de margen para tener libertad. Ha llegado la promoción anhelada. Al principio, cuando usted llegó al trabajo, era una persona muy ambiciosa y hacía las cosas para que su jefe se diera cuenta que usted era una persona muy capaz. Y ya lleva 3, 4, 5 años y toda la vida peleando, pero después de 10 años usted se empezó a cansar, usted se empezó ya a sentir incómodo, y ahora viene la promoción en su trabajo y el puesto que siempre había deseado y el puesto que siempre había pedido y el puesto que toda la vida había anhelado, ahora viene. ¿Por qué? Porque fíjense que la persona que estaba ahí se jubiló, o esa persona se cambió de trabajo, o esa persona vino y se movió para otra ciudad y quedó esa plaza y quedó ese departamento y quedó esa área en la oficina sola, y la persona a quien toda la vida el jefe había pensado en ponerlo era usted, y ahora viene esa promoción. Ya pasó ese ambiente hostil. Yo platico mucho con los hermanos, yo de veras que le doy gracias a Dios porque los hermanos tienen la confianza para hablar conmigo y me cuentan: ay, pastor, mire, pídale al Señor que me dé paciencia, mira qué difícil es, me dice, ahí en el trabajo, no, hombre, hay una grilla tremenda, hay un grupo difícil. Y sabe una cosa, hay personas que han llegado aquí a punto ya de decirme: pastor, lo que usted me diga eso hago. Acabo de pelearme, me dice, con fulano de tal, acá mis compañeras a mí no me tragan, la señora tal, yo ya no aguanto, no tolero, no soporto. Y le voy a decir una cosa, yo he tenido llamadas telefónicas a la oficina y jovencitas de aquí, de esta iglesia, que han tenido que hablar conmigo y me dice: pastor, yo no quiero ir a trabajar, mi jefe me acosa sexualmente, no hay una promoción si yo no tenga que salir con él. Pastor, yo necesito mi trabajo. Y siempre la recomendación: compórtate como toda una mujer cristiana, compórtate, no contestes, no dé la oportunidad a una coquetería, no dé la oportunidad a que el tipo este piense que verdaderamente hay una oportunidad de ligue por ahí. No, compórtate, 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 compórtate. Pero es que mire, a veces nos quedamos solos en la oficina y no hace otra cosa más que mirarme y codiciar. No contestes, no correspondas a la mirada. Cuando al rato, tarde o temprano, fíjese que movieron, lo movieron de ahí. Ya no está esa persona en mi departamento, llegó otra persona, llegó una señora, o llegó una persona de edad, o llegó otra persona que no tengo yo este problema. No se sorprenda, Dios ha empezado a bendecir. Pero por favor, cuando todo ese problema económico en su trabajo se resuelva, cuando usted ya tenga esa oportunidad más libre, cuando usted tenga ya más esa comodidad, cuando hay más margen, cuando hay más soltura de vivir, de operar y todo esto, cuando en la oficina ha cesado todo ese ambiente tan hostil, cuando ahora ya hay bastante armonía, cuando ahora ya me llevo bien con mis compañeros y mis compañeras de trabajo. No, mire, la han promovido de puesto, no pierda el piso hoy. Hoy gana mucho más de lo que ganaba hace 2, 4 o 6 meses. Hoy las cosas económicas en la casa andan muy bien. Por favor, no pierda el piso. No empiece a elevarse. No empiece a levitar. No empiece otra vez. No empiece a querer usted descontrolarse y creer que por su habilidad y por su capacidad usted esté en ese puesto y ahora que es jefa empiece a tratar mal, o ahora que es jefe usted empiece a hostigar, y ahora que tiene usted en las manos suyas la oportunidad de despedir o de dar promociones a otro compañero de trabajo, compórtese como hubiera querido que se comportaran con usted. Y por último, y con esto quiero terminar, ¿cuándo las bendiciones comiencen a llegar a su vida espiritual? Y con esto quiero cerrar, porque esto es elemental. Nuestra fe ha resultado, ha dado resultado. hoy entiendo. Antes un problema me deprimía, antes un problema me tiraba a la cama, antes un problema me hacía que yo tuviera que pelear con el sistema religioso, antes un problema me hacía que yo tuviera que reclamarle a Dios, antes un problema me hacía a mí una persona peleada con la vida. Anoche estaba viendo un programa que se llama Historias Engarzadas, y es de televisión de aquí, de Azteca, de los Estados Unidos, y estaban dando la historia de Armando Guzmán, un reportero de Univisión que ahora está con Televisión Azteca, y él tiene hemofilia, esa enfermedad de cuando usted sangra, es muy difícil tener que parar el sangramiento. Una cortada, una afeitada, esta gente prefiere mejor afeitarse con máquinas eléctricas, sacarse un padrastro de ¿usted le llama así padrastro, no? A los uñeros. ¿Y madrastra cuáles serán? Los del... Ah, bueno. Entonces, sacarse un padrastro, una uña encarnada, una herida, y eso es sangre de nariz. Pasaban 2, 3, 4 días y no se le paraba la sangre. Y le hace la pregunta a la entrevistadora y le dice: ¿has estado enojado con la vida? Para mí es un tipo que toda la vida es uno de los reporteros que mejor se ha vestido. Y siempre elegante, siempre así muy, muy, muy bien. El tipo sabe el trabajo que está haciendo. Pero se quebró. Y empezó a golpear el antebrazo así del sillón y su pierna. Y no le supo contestar y le dijo solamente: sí, me he tenido que privar. He estado enojado con la vida. Porque de chico, de joven, no pude hacer muchas cosas que mis otros compañeros, niños o jóvenes, hicieron. Mi mamá toda la vida: no vayas a jugar fútbol, no vayas a hacer esto, bájate de ahí que te vas a caer. ¿Por qué? Por protegerme, por cuidarme. Y probablemente muchos de nosotros hemos tenido ese problema. Quizá enojados en la vida. Enojados con las cosas no nos han salido bien. Sentimos que la vida no nos ha pagado como tendría que habernos pagado. Pero empieza a llegar el momento de la bendición. Y no se sorprende. Porque aquellas cosas que en alguna parte de su vida lucían imposibles, ahora son posibles. Nuestra fe ha dado resultado. Nuestra fe se ha convertido en esa llave que empezó a abrir todas aquellas puertas que el mismo mundo y que la misma vida empezó a cerrarme. Las cosas que parecían imposibles ahora son reales. Su vida es más productiva espiritualmente hablando. Su vida se refleja, su vida espiritual se refleja en todo lo que usted hace. Pasaba un buen hermano la semana pasada y me dice esto: pastor, ¿se recuerda? Me dijo que hace meses yo le pedí a usted que orara por mí, me dijo, porque tenía problemas con mi hijo. Quiero decirle, me dijo, que tenemos tanto tiempo y tanto tiempo en que no discutimos y no argumentamos. Me da mucho gusto verlo en la iglesia sentado con su hijo, con su familia. Vaya, qué bueno. God started to bless. Dios ha comenzado a bendecir. Por eso la pregunta es esta: ¿qué vamos a hacer cuando las bendiciones empiecen a llegar? Cuando Dios empiece a soltar todas aquellas bendiciones que habían estado guardadas, ¿vamos a saber manejarlas? ¿Vamos a saber nosotros administrarlas? Ahora su vida espiritual se refleja en todo lo que hace. Ni no se sorprenda. Le voy a decir una cosa, porque este es un efecto dominó. Porque si su vida espiritual anda bien, y si su vida espiritual se refleja en todo lo que usted hace, aquí tenemos que verlo en la iglesia. Todos los efectos, todo el resultado, todo lo que ha producido esa entrega, esa dedicación a las cosas de Dios, su vida espiritual, el adelanto, el avance en su vida espiritual, se va a reflejar en esta iglesia. Por eso, también una cosa, y cuando empiecen a llegar las bendiciones a esta iglesia, no nos sorprendamos, porque Dios ha comenzado a bendecirnos. Y sabe una cosa, algo bueno estamos haciendo, porque Dios lo bendice. Porque el día que empecemos a hacer todo aquello que desagrada a Dios, también Dios empezará a ponernos en disciplina. Y Dios empezará a castigarnos, así como también un día nos prometió que nos iba a bendecir. No perdamos el piso, no perdamos la sensibilidad, no perdamos la oportunidad. Estamos siendo bendecidos. Estamos viviendo un momento inolvidable en la vida de la iglesia. Pregúntenle, hermano John Molina, los comentarios que hizo el pastor Jesús Sánchez de esta iglesia. El pastor estuvo el viernes aquí, y al ver toda la cantidad de gente del viernes, el pastor estuvo sentado en el culto a las 10 de la mañana, todos estos tres módulos llenos. El pastor se quedó en el culto de las 11:30, toda la iglesia llena. El pastor predicó en el culto a las 5 de la tarde. El pastor se queda en el culto a las 6:30. El pastor viene a las 6 de la mañana el día lunes, y sabe una cosa impresionante, y le pregunta: y hermano, ¿y es siempre esto así? Y le dice: y eso es que estamos en el verano, porque hay mucha gente, muchas personas que están de vacaciones. Pregúntele los comentarios del hermano Jesús. Se fue contento, fue agradecido con Dios, se fue lleno, pero lleno de... ¿Sabe una cosa? Y cuando yo veo esto, que otras personas se admiran y que otras personas comentan, digo, algo bueno estamos haciendo. Dios ha comenzado a bendecir. Repito con estos tres: cuando Dios empiece a bendecirle en su casa, cuando Dios empiece a bendecirle en su trabajo, y cuando Dios empiece a bendecir a su iglesia, no se sorprenda, porque todo lo que Él había prometido que nos iba a dar, nos lo va a dar. Lo único que tenemos que tener mucho cuidado: no perdamos la sensibilidad, no perdamos el piso, para que Dios pueda seguir dándonos de sus bendiciones hasta lo último, y hasta de una forma que nunca vamos a entender cómo Dios quiere bendecirnos. Vamos a casa en esta noche, y usted sabe que hay algo en su casa que puede cambiar, y usted sabe que hay algo en su casa que tiene que suceder, y cuando eso sucede en su casa, don't be surprised, because God has already started to bless you. Porque Dios ha comenzado a bendecirle. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Y te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Llévanos a casa con tu paz. Llévanos a casa con esa alegría, aún mucho más, por haber estado esta noche aquí en tu iglesia. Señor, el viernes aquí estaremos. El domingo aquí estaremos. Y, Señor, no nos vamos a mover de nuestro lugar, aunque no nos bendigas. Y si nos bendices, aún más, con mucho más compromiso, a seguir haciéndolo con todo el corazón, para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo, amén y amén.